Niños, niñas, jóvenes, todos sean bienvenidos a Profe en tu Casa. Qué alegría estar de vuelta. Tenemos una nueva clase preparada para todos ustedes y esperamos que desde ya empiecen a interactuar y a participar con nosotros. Para eso, utilicen el hashtag Aprender en Casa, @institucionaltv, @senalcolombia, @radnalco o @rtvcplay. También recuerden que desde ya pueden decir presente, Profe en tu Casa, en nuestro WhatsApp 311-859-2290. Buenos días, Cami, bienvenida.
Sami, buenos días para ti, buenos días también para ti, que tú eres lo más importante de este salón de clases. Ya sabes que puedes comunicarte con nosotros si estás en Bogotá, 2207-27 o en cualquier parte de nuestro país a la línea gratuita nacional 018000-1189-59. No olvides nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Esperamos allí tus fotografías, tus videos, tus preguntas, tus notas de voz y tu presente, Profe en tu Casa. Y es que hoy la clase está maravillosa porque vamos a recordar un proceso histórico que para nosotros es sumamente importante, que es nuestro proceso de independencia. Nuestra clase se llama el 7 de agosto de 1819, Grito de Libertad. Y es que, como tú ya lo sabes, nuestro proceso de independencia fue un largo proceso de muchísimo esfuerzo que inició con el movimiento comunero, que finalizó más o menos en el siglo XVIII y que continuó con varios sucesos muy importantes que llevaron al 20 de julio de 1810 y, por supuesto, finalizaron ese magnífico 7 de agosto de 1819. Sami, hoy una clase llena de datos, de curiosidades y sobre todo de mucha diversión.
Es verdad, con mucha alegría vamos a compartir nuestra historia, que es muy entretenida, además porque ya hemos venido coleccionándola de a pasos. Pero antes de dar inicio a esta clase hay que traer nuestra misión cumplida.
Nuestra misión para el día de hoy era que te reinventaras completamente un juego de pelota y que nos enseñaras con qué otras partes de tu cuerpo podrías hacer los puntos o los pases. ¿Cómo te fue con la tarea? Vamos a revisar la primera misión, Sami.
Ellos son Daisy, Merly y Andrés y veamos cuál es su juego.
A continuación vamos a jugar el juego de fútbol con esta pelota, sin utilizar las manos y los pies. Y vamos a utilizar las rodillas y los codos. Y así nosotros nos divertimos jugando el fútbol.
Adiós, eso se ve dificilísimo, jugando fútbol casi que con las rodillas. Uy, eso se ve complejo, pero por supuesto un 10 para ustedes. Vamos a revisar la misión cumplida de Emily.
Hoy vamos a hacer el video de cómo manejar la pelota con el cuerpo.
¿Qué tal el dominio de balón que hay ahí? Hay que tener cuidado con nuestros buenos deportistas y empezar desde ya a apoyarlos, que eso es algo que tenemos que promover. En Colombia siempre hemos tenido muy buenos deportistas. Vamos a recibir la misión cumplida.
Buenos días, Profe en tu Casa. Yo voy a transformar un juego de pelota tradicional, donde nomás puedo utilizar los hombros. Este sería el ejemplo
en tu juego. Chao, y lo haces muy bien, felicitaciones. ¿Qué tal? Hombro derecho, hombro izquierdo, o sea, el dominio total del balón. Muy bien, vamos a revisar qué nos propone, qué juego nos propone Nicolás.
En tu Casa voy a mostrar con la pelota.
Bueno, estamos viendo mucho talento. Seguramente muchísimo. De aquí van a salir grandes juegos para el futuro. Veamos qué propone Jonathan.
La regla número uno del juego, no dejar caer la bomba. Regla número dos, usar las partes de tu cuerpo. Ese es mi juego creado en mi casa por mi propio cuerpo. Gracias.
A todos ustedes, gracias, porque son unos expertos en el dominio del balón, de la pelota, y sí que podemos aprender de ustedes. Hoy vamos a hablar de un hecho muy importante, o más bien de una serie de sucesos que nos llevaron al proceso independentista, al 7 de agosto de 1819, Grito de Libertad.
Pero siempre empezamos nuestras clases jugando, porque es que aquí sobre todo nos divertimos. Por eso este es el mejor salón de clases del mundo. Así que, ¿qué tal si de una vez traemos nuestra primera trivia?
Genial, Sammy. A ver, vamos a revisar entonces el primer juego en el que tú, que estás en casa, puedes ser el protagonista.
Vamos a ver cuál es la pregunta de nuestra primera trivia. El Ejército Liberador tuvo a valientes soldados indígenas, mujeres y afrodescendientes que lucharon por...
A, adueñarse de las minas, B, mantener el dominio español, o C, por la igualdad de derechos. Ya lo sabes, tú nos puedes enviar la respuesta a nuestra línea de WhatsApp a través de una nota de voz. Y es que hoy vamos a hacer un homenaje a todos esos acontecimientos de hace 201 años. Ya pasaron tantos años, imagínate, 201 años. Pero no sé si ustedes se han preguntado si nos han dicho que el 20 de julio de 1810 fue el proceso de la independencia. Entonces, ¿por qué hasta 9 años después volvimos a dar ese grito de libertad? ¿Qué pasó en esos 9 años? Pues hoy vamos a aprender eso. Pero, Sammy, ¿te has percatado que todos estos procesos requieren de un gran líder?
Por supuesto, por eso destacamos a muchos hombres y mujeres que hicieron parte de este proceso que nos llevó a lo que somos hoy en día. Y lo importante que es saber destacar y saber ser un buen líder, queremos reconocerlo hoy. Para eso tenemos a nuestros mejores integrantes de esta familia, que son ustedes, y nos van a contar cuáles características tiene un buen líder. Así que aquí está todos.
¿Qué características crees que debe tener un buen líder?
Responsabilidad, optimismo y honestidad.
¿Qué características debe tener un buen líder? Disciplina, responsabilidad, respeto a los demás, honestidad, seguridad y determinación.
Las características de un buen líder son la responsabilidad, pasión, comunicación, paciencia, transparencia, inspiración, confianza y humildad.
Características de un buen líder: seguridad, empatía, responsabilidad, optimismo, honestidad, determinación, inspiración.
Para mí un buen líder debe tener honestidad, solidaridad, optimismo, y debe enseñar muchas cosas y creer en él mismo. Chao, gracias.
Gracias a ustedes.
Definitivamente. Sí, mira qué importantes todas esas características. Responsabilidad, seguro de sí mismo. Me encantó eso.
Bueno, por suerte siempre vamos a tener grandes líderes y nosotros mismos podemos serlo. Y aquí somos un grupo de gente que va a salvar el mundo, así que necesitamos saber identificarlos. Para eso vamos a traer a un invitado que nos va a ayudar a despejar muchas dudas. Él es Óscar Armando Castro, es postdoctorado en Estudios Avanzados de la Universidad de Córdoba y también tiene un doctorado en Historia de la Universidad Nacional y además es docente del Ministerio de Educación. Profe, bienvenido a esta maravillosa clase.
María Camila, Samuel, un gusto estar acá con ustedes. Un saludo a todos los niños y niñas desde San Andrés hasta Leticia y desde Arauca hasta Tumaco. Un saludo a todos y un gusto de estar acá en la señal de RTVC.
Bueno, profe, nosotros arrancamos esta clase con una duda que te queremos trasladar a ti, porque ya otros profes nos habían dicho que el 20 de julio de 1810 se había declarado la independencia en nuestro país, pero después hablamos del 7 de agosto de 1819. ¿Por qué estos 9 años de diferencia? ¿Por qué fue necesario volver a reorganizar a los ejércitos si acaso los españoles no se habían ido ya?
Bueno, hagamos un ejercicio mental, todos hagamos un ejercicio mental, y tú dices que es hace 200 años, pero fue la época donde vivieron nuestros tatarabuelos y abuelas, o sea, tampoco es una época muy lejana, ¿no? Solo que no habían carros, no habían celulares, etcétera, la comunicación era mucho más larga. Pero entonces, quiero recapitular para decirles más o menos qué fue lo que ocurrió. Resulta que en España había un vacío de poder, ¿no? Hay un vacío de poder porque el rey estaba preso por los franceses. Y resulta que los franceses tenían unas ideas muy locas, ¿no? Unas ideas que de libertad, que de derechos, etc. Y por eso don Antonio Nariño cayó preso, ¿sí? Porque él tradujo lo que los franceses habían dicho. Y los franceses habían dicho, ¿sí? De que el pueblo de Francia reunido en la Asamblea General había declarado de que todos son iguales por naturaleza, ¿sí? Y todos tienen las mismas igualdades frente a la ley. Sí, entonces esas ideas no le convenían a los españoles, pero los españoles no estaban en el poder, la corona española no estaba en el poder. Entonces, entre el grupo que se llamaban los criollos, que eran las personas más adineradas, más potentadas de la época, ¿sí? los que tenían mayor cantidad de recursos que descendían de esos primeros conquistadores, decidieron, listo, vamos a hacer un propio gobierno, pero reconociendo al rey de España. ¿Sí? Porque esas ideas revolucionarias de los franceses son muy peligrosas. Entonces ellos hicieron, por ejemplo, el Acta de Independencia de Santa Fe, de lo que hoy es Bogotá, pero mantenía su fidelidad a Fernando VII, rey de España. Y recordemos que Colombia no existía, esto se llamaba el Nuevo Reino de Granada, y eran diferentes provincias, y cada provincia en su propio cabildo, lo que hoy conocemos como sus alcaldías, empezaron a establecer juntas de gobierno, una reconociendo a Fernando VII, etc. Pero resulta que se empezaron a pelear entre ellos, a ver quiénes tenían más poder, que si los antioqueños, que si los de Cartagena, que si los de Tunja, que no querían el poder de Santa Fe, o sea, el de Bogotá. Y resulta que en esas vuelve Antonio Nariño de la prisión y dice, mire, la única manera de que nos podamos independizar y que podamos tener un país totalmente libre es declarar la independencia absoluta de España, ¿sí? Y resulta que empezaron a pelear entre ellos, y estos se llamaron los federalistas y los centralistas, ¿sí? Entonces Nariño se va a convertir en el presidente del naciente estado de Cundinamarca, y salen los de Tunja, los de Cartagena, los de Antioquia, y habían otros que tampoco querían independizarse, que querían ser leales a la corona, como los caucanos, ¿sí? El cabildo de Popayán quería ser fiel a España. Entonces empezaron las reyertas entre ellos, entre los unos, entre los otros. De hecho, el mismo Nariño es el que le va a colocar el nombre de la Patria Boba, ¿sí? Y como no hubo ningún tipo de unificación, se la pasaron entre disputas entre ellos mismos. Pues, ¿qué sucedió en España? Los españoles reorganizaron sus ejércitos y expulsaron a los franceses. Y al haber expulsado a los franceses que tenían invadida España, que tenían secuestrado al rey, reorganizaron todo para la reconquista de América, porque esto no solo sucedió en lo que hoy es Colombia, que era la Nueva Granada, sino en Venezuela habían resultado también juntas de gobierno, en Quito, en Santiago, en Buenos Aires, etcétera, por toda la América hispánica se han pronunciado por gobiernos autónomos, y lo que va a hacer los ejércitos de la reconquista es aplastar todas estas repúblicas que se empezaron a formar. Y como acá estamos en disputa, ¿sí? Que si el poder estaba en Santa Fe o no estaba en Santa Fe, o quien tenía el poder era en Pamplona o el poder estaba en Mompox, etcétera, nos agarraron en esos problemas y acabaron con ese primer intento de república que tuvimos. Profe, entonces el general Pablo Murillo es el que va a reconquistar todas estas tierras.
Profe, es que le iba a pedir que antes de continuar especificáramos bien el tema de la Patria Boba, porque es muy importante. ¿A qué le llamamos la Patria Boba concretamente? ¿Quiénes eran sus líderes? ¿Cuál fue el conflicto? Que nos detengamos allí un poquito.
No, concretamente, bueno, entonces el nombre se lo va a poner el mismo Antonio Nariño.
Años después se lo va a poner y se llama Patria Boba porque mientras estamos en disputas internas, entonces uno de los principales pues era don Antonio Nariño y el otro principal era Camilo Torres Tenorio, junto con su primo Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, etcétera. Entonces, entonces empiezan las disputas entre ellos. En vez de consolidar una patria unida, una república unida, esas disputas fueron las que permitieron que los españoles ganaran tiempo y llegaran a la reconquista. Por eso Nariño le va a llamar a esto la Patria Boba, porque pasamos un periodo de 3-4 años en disputas internas, inclusive guerras, ¿sí? Y no unificarnos para resistir cuando los españoles fueran a volver.
Ahí está, pero profe, cuando hablamos de todo este proceso independentista, siempre se nos viene a la mente un nombre que creo fue uno de los protagonistas, Simón Bolívar. Cuéntanos quién fue Simón Bolívar y por qué lideró a todos los ejércitos en contra de los españoles.
Pues mira, estamos hablando de uno de los personajes más importantes de la historia y quizá el más importante de la América española. Entonces, Simón Bolívar nace en Caracas en el año 1783, de una familia muy adinerada, ¿sí? Sin embargo, él queda, pierde a su padre y a su madre muy temprano. Una de las figuras claves de la vida de Simón Bolívar, bueno, aparte de que queda solo y le toca enfrentarse a la vida con sus tíos, o sea, viviendo con diferentes tutores, va a ser el profesor Simón Rodríguez, va a ser el maestro de Simón Bolívar, ¿sí? Y va a ser tan importante, no solo cultivándolo en la escritura, en las matemáticas, en la historia, sino que va a formar en él un pensamiento rebelde. Posteriormente, cuando Bolívar viaja a Europa, conocer Europa, de nuevo se encuentra con su amigo y antiguo profesor Simón Rodríguez. Y él conoce esas ideas locas de los franceses, esas cosas de libertades, de derechos, ¿sí? Que eran para todos, y la palabra es ciudadanos, que los ciudadanos deben ser todo el pueblo. Entonces, él en un recorrido con Simón Rodríguez, en Roma, en el Monte Sacro, en un lugar especial de la ciudad de Roma, él jura que va a libertar a la América. Entonces, después, cuando él regresa, participa también en Caracas en estas fallidas repúblicas antes de la llegada, la reconquista de los españoles. Él escapa a Cartagena, se reúne con las tropas de los federalistas, los que están en contra de Antonio Nariño, lo que llamamos la patria boba, y él decide que es necesario reorganizar un nuevo ejército para enfrentar de nuevo a los españoles que habían llegado. Y entonces él en Jamaica, él va a escapar a Jamaica, y en Jamaica va a escribir un texto muy bonito que se llama La Carta a Jamaica, y él va a declarar que va a jurar la independencia de toda la América. Y para independizar a toda la América hay que crear un país grande y fuerte. ¿Y ahí cómo se llama ese país? ¿O se va a llamar ese país? Colombia. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, él va a empezar a reorganizar los ejércitos en los llanos de Venezuela, que colindan con nuestros llanos colombianos, y va a armar un gran ejército para independizar a toda esta patria. ¿Sí? Entonces va a formar un gran país, y va a ser ese país que es un proyecto, y ahí van a hacer ese proyecto que 200 años después lo seguimos construyendo, que se llama Colombia.
Qué bonito. Pues, profe, ya vamos a volver contigo porque todos estos datos de la historia es lo que nos hace ser quienes somos hoy como colombianos, Sammy. Y adivina, están los más importantes de esta clase diciendo presente, profe, en tu casa.
59, presente, profe, en tu casa. Yo me llamo Alesia Madrid Astudillo. Tengo 9 años, estoy en el grado 4 desde Medellín, Santa Elena.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Ari Valeria Ortega Delgado. Tengo 11 años desde Chinacota.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es María Alejandra y soy de Florida Blanca, Santander.
Presente, profe, en tu casa. Soy Mariana Alzate, de grado 4-3, reportándome desde Rosso Valle.
Buenos días, profe, en tu casa. Yo soy Luisa Fernanda Ospina Cifuentes, de la ciudad de Cartago Valle. Presente.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Karen Tatiana Juárez Acevedo, desde Cúcuta, Colombia, y me gusta mucho su programa.
Presente, profe, en tu casa. Soy Freddy, de 10 años. Me gusta ver su programa y soy de la ciudad de Barranquilla.
Soy Luis Ángel desde CDT, Córdoba. Presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Jonathan Encino Estrella Valera, vengo desde Venezuela, ahora estoy viviendo en Medellín, Vereda La Palma, en Colombia. Presente, profe, en tu casa.
Muchas gracias a todos y además muy juiciosos hicieron la tarea de grabarse en un lugar sin fuentes de ruido cercanas.
Así podemos escucharlas muchísimo mejor, tenemos más presente, profe, en tu casa. Ah, no, ya no tenemos más.
No,
es que estoy tan emocionada viéndolos que creo que tenemos muchos más saludos, pero si tienen más, así que pueden enviarlo porque durante todo el programa queremos saber quiénes nos escuchan, nos ven. Un saludo para todos los niños y las niñas que están en Antioquia, en el Valle, en Caldas, Sammy, en Cundinamarca, en Córdoba también.
Bueno, y de verdad, quiero invitarlos a todos a que hagamos feliz a la profe Cami, así que quiero que venga una avalancha de presentes, profe, en tu casa para que tengamos muchos y Cami sea feliz. Sí. Vamos por ahora a responder nuestra primera trivia que la tenemos pendiente.
Sí, revisemos cuál es la respuesta, Sami, a la siguiente pregunta. El Ejército Libertador tuvo a valientes soldados indígenas, mujeres y afrodescendientes que lucharon por...
A, adueñarse de las minas; B, mantener el dominio español; C, igualdad de derechos. Veamos qué dice Nicole.
La respuesta a la gran trivia es la C. Bueno. Por la igualdad de los derechos.
Bueno, muy bien. ¿Y qué nos dice Felipe?
Hola, profe, en tu casa les habla Johannes Felipe Cardona desde Medellín. Y yo pienso que la respuesta es la C, porque ellos están peleando por los mismos derechos.
Bueno, vamos a ver ahora qué dice Carla.
Gracias, profe, en tu casa. Mi nombre es Carla Daniela Ramírez Cuellar, del curso 502, Institución Educativa Municipal Silvia Espinosa de Rendón, en Facatativa, Cundinamarca. Y la respuesta a la primera trivia es la C, igualdad de los derechos.
Bueno, muy bien. Y Michelle, ¿tú qué nos dices?
Buenos días, mi nombre es Michelle Dayana, del grado 5.1 de la escuela Monseñor José Manuel Salcedo. La primera pregunta es: ¿el Ejército Libertador tuvo a valientes soldados indígenas, mujeres y afrodescendientes que lucharon por igualdad de derechos? La respuesta es la C. Gracias.
Bueno, todos dicen que es la César. ¿Y tú qué dices?
El resultado, me adhiero, por supuesto, a los niños que además dieron la respuesta correcta. Luchábamos por la igualdad de derechos. Vamos a volver a hablar con nuestro profe invitado y ya estamos destacando a algunos de sus líderes que fueron muy importantes. Así que, profe Oscar, ¿por qué no hablamos ahora de Francisco de Paula Santander?
Bien, hablemos entonces de General Santander. Entonces, hay una frase muy famosa de Santander, dice colombianos: las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad. Y por eso es conocido como el hombre de las leyes. ¿Pero por qué se ganó ese título? Santander va a nacer en un municipio que confundimos muy seguidamente con Cúcuta. Quizás los niños de Cúcuta entenderán esto. Hay un pequeño municipio al lado de la frontera, con el Táchira, con San Antonio del Táchira, que se llama Villa del Rosario, ¿sí? Villa del Rosario, en el norte de Santander, y ahí fue donde va a nacer Francisco de Paula Santander. Él va a ser hijo de funcionarios de la corona, también perteneciente a familias potentadas de dinero, y él, desde muy joven, viene a vivir a Santa Fe, posteriormente se va a llamar Bogotá, y entonces él en Santa Fe estudia su bachillerato y comienza a estudiar leyes. Estudiar derecho. Cuando empieza a estudiar derecho es cuando suceden todos estos hechos del 20 de julio y Santander va a tomar partido con Camilo Torres, con Jorge Tadeo Lozano, es decir, con los federalistas, con los que se oponían a Antonio Nariño en la patria boba, ¿no? Entonces él va a empezar a integrar los ejércitos que van a enfrentar a los mismos habitantes de este país, ¿sí? Porque recuerden que la patria boba también tuvo guerras, y Antonio Nariño lo captura, ¿sí? Obviamente Antonio Nariño es una persona curtida en los derechos, en las libertades, y decide indultarlo. Y él decide que como la guerra ahorita es contra los españoles, entonces es necesario que él se devuelva para su tierra, es decir, para Cúcuta, y que reorganice parte de los ejércitos para que posteriormente se vaya a conocer con Simón Bolívar. Entonces, él parte para allá, para Cúcuta, para la región del Táchira, en Venezuela. Miren esto, presten atención a esto, porque había uno de nuestros niños que se conectó ahorita, que es venezolano. Esta historia empieza a jugar la historia de dos países, de dos pueblos que son exactamente el mismo pueblo, ¿sí? Entonces, él parte para allá, en los altiplanicies y en las montañas entre Cúcuta y el Táchira, y empieza a organizar el ejército. Y esa historia más adelante lo va a llevar a conocerse con el Libertador Simón Bolívar. Y pero no les quiero contar esa parte de la historia, ¿no? Porque esa parte viene después de una pregunta de cómo se empieza a conformar nuestro país, cómo se empieza a unir en la unión de estos dos grandes personajes de nuestra historia.
Bueno, ya nos cuentas, profe, porque queremos pedirte que rápidamente, en un minutico, nos cuentes quiénes eran las Juanas.
Bueno, las Juanas se les denomina a todas las mujeres que participaron en el proceso de independencia. Entonces, antes de la independencia teníamos a las señoras de la grande sociedad de nuestras ciudades, de las villas, Y ellas eran las que hacían las tertulias para que sus maridos se reunieran a conspirar sobre la independencia, sobre los textos de los franceses, etc. Después, cuando el proceso entre la patria boa eran las mensajeras, etc., participaban también de cierta manera, de manera logística, pero durante el proceso de expulsión definitiva de los españoles, ¿sí?, a ellas comúnmente se les asocia con que eran las enfermeras, que eran las que curaban a los enfermos, etc. Pero también es importante que nuestras mujeres participaron en el proceso de independencia. Y tenemos claros ejemplos de ello. A la principal, la Policarpa Salavarrieta, a la Pola. Tenemos a Antonia Santos, ¿sí?, que participó y organizó a los hombres preparando la lucha previo a la guerra, a la batalla del Pantano de Vargas. O Simona Maya, que se disfrazó de hombre para poder luchar dentro de los ejércitos. Entonces, las colas representan a todas las mujeres que participaron en el proceso de independencia.
Mira qué historia más bonita, y de hecho vamos a ver a continuación algunas de esas mujeres que se destacaron en este proceso.
Vamos a convertir esta casa en un verdadero fortín patriótico.
Entre las muchas mujeres que colaboraron a la independencia, podemos mencionar a quienes pagaron con su vida por su papel de espías, como Mercedes Ábrego y Policarpa Salavarrieta, o de auxiliares de las tropas, como Dorotea Castro y María Josefa Lizarralde.
El sacrificio de tu padre no será en vano. La hora de la liberación está próxima, yo vuelvo a vivir.
También están quienes conspiraron contra las autoridades coloniales y movilizaron a los sectores populares, como Bárbara Forero, María Águeda Gallardo o Concepción Loperena.
Hay que hacer algo, pero ya no podemos dejar que nos sigan exterminando.
En la guerra hubo mujeres que sobresalieron organizando ejércitos, como la socorrana Antonia Santos, o en el campo de batalla, como la tunjana Evangelista Tamayo y María Antonia Ruiz. Con ellas sobresalieron las Juanas, mujeres anónimas que acompañaban e integraban los ejércitos patriotas.
¡Os compadezco! ¡Algún día tendréis dignidad!
Valientes que desde siempre han sido protagonistas en este que fue un proceso que nos costó muchísimo esfuerzo, pero que valoramos mucho. Y a propósito, ¿sabes, Sammy? Cuando hacemos las cosas con mucho esfuerzo, lo valoramos más. ¿Tú crees que por qué pasa esto? Aquí está tu voz.
¿Por qué cuando consigues algo con mucho esfuerzo lo valoras más?
Porque sé por todo lo que pasé para conseguirlo. Y lo más importante, nunca me rindo.
¿Por qué cuando consigues algo con mucho esfuerzo lo valoras más?
Porque costó mucho conseguirlo, ya que me esforcé para poder conseguirlo.
¿Por qué cuando consigues algo con mucho esfuerzo lo valoras más? Porque nos cuesta trabajo conseguirlo o hacerlo. Muchas gracias.
Valoramos más lo que hacemos con mucho esfuerzo, ya que le ponemos todo nuestro empeño y responsabilidad a lo que queremos, y cuando lo tenemos sentimos una gran satisfacción que se convierte en felicidad y se valora aún más lo que se hace de esa manera.
Por eso, cuando algo nos cueste, hay que ponerle corazón y empeño, porque seguramente lo vamos a disfrutar mucho. Llega el momento de darle la bienvenida a todos los amantes de los deportes a la señal Colombia, porque van a continuar desde a partir de este momento con el Tour de Polonia, pero los que quieran seguir con Profe en tu Casa pueden ir ya mismo a la señal de canal institucional o nos pueden escuchar a través de la Radio Nacional de Colombia. Nosotros, para los que se despiden, los queremos mucho, les deseamos un gran fin de semana y ya saben que el lunes los esperamos aquí sin falta en Profe en tu Casa.
Nos quedamos en Canal Institucional y en Radio Nacional de Colombia hoy hablando del 7 de agosto de 1819. Hoy estamos haciendo toda esa recopilación de estos sucesos tan importantes con nuestro profe invitado y profe Oscar. ¿Cómo logran entonces Santander y Bolívar conocerse y sobre todo organizar este gran ejército y también aunar esas fuerzas para ese mismo propósito?
Bien, entonces recordemos que la misión de Santander era controlar toda esta región de Cúcuta y el Tachi, pero en últimas él tenía que juntar sus tropas a las de Bolívar, y resulta que Bolívar, después de haber salido de Jamaica, llegó al país de Haití, que Haití fue el primer país libre de América, ¿sí? Pues donde los negros se levantaron en contra de los esclavistas franceses. Entonces allá el presidente Petion le dice que le va a dar armas a Bolívar a condición de que él declare la libertad de los negros en América o en los territorios que él va a liberar. Bolívar empieza a conformar un gran ejército en los llanos de Apure, y esos son los llanos que van a colindar con nuestros llanos colombianos, que en sí son los mismos, son los llanos de la Orinoquía, es la misma región. Y en el Casanare se van a juntar las tropas de Santander y las tropas de Bolívar, ¿sí? Y entonces ese va a ser como el gran acercamiento entre las dos figuras que van a constituir nuestro país. Entonces ellos van a hacer un gran plan para pasar por los llanos orientales, ¿sí? Surcar las montañas, pasar diferentes pisos térmicos. Entonces están en los llanos, en las grandes planicies, hace demasiado calor, todos con sus jinetes en los caballos, Bolívar en su caballo palomo, ¿sí? Y entonces van a subir los pisos térmicos hasta que van a llegar al nivel de los páramos, y va a ser demasiado, demasiado frío, y va a ser tanto frío que la gente se va a empezar a morir, y la avanzada va a ser la de Santander, y Santander es la que va a empezar a dirigir las tropas, ¿sí? Para que Bolívar pueda llegar triunfante a la ciudad de Santa Fe, a la ciudad de Bogotá, ¿sí? Entonces esos grandes llaneros casi sin ropa ni nada por el frío, que las juanas eran las que se quitaban sus atuendos y les cosían trajes nuevos, fueron los que primero derrotaron a los españoles en la batalla del Pantano de Vargas y la batalla decisiva en el puente de Boyacá, ¿sí? Cerca a la ciudad de Tunja, para que dos días después Bolívar entre triunfante a la ciudad de Bogotá.
Bueno, profe, hablando de esta relación, queremos conocer muchos más detalles de los planes que tenían Bolívar y Santander. ¿Qué componía esta campaña militar, profe?
Excelente pregunta, Samuel. El principal objetivo, o el objetivo número uno, era liberar la Nueva Granada. Ese era el principal objetivo porque era donde se condensaba el poder de los españoles, la capital del virreinato. Y al caer la capital del virreinato, no solo era suficiente con la libertad de la Nueva Granada, que recuerden, el proyecto de Bolívar era el nuevo país llamado Colombia, sino que el propósito era conformar una gran nación y expulsarlos de toda América. Así que Bolívar sigue en su campaña libertadora, ¿sí? Mientras Santander se queda gobernando desde Bogotá y otros generales se quedan gobernando en Venezuela. Pero pasa algo curioso, que como no todos querían la independencia, un ejemplo, varias partes de los indígenas en el Cauca, por ejemplo, no querían la independencia porque sabían que al llegar la independencia, los grandes potentados, los grandes terratenientes les iban a quitar sus tierras, ¿sí? Entonces era muy difícil porque no todos querían la independencia, y el propósito de Bolívar o era convencerlos o era luchar contra ellos, ¿sí? Para poder expulsar por completo a los españoles. Es decir, los que apoyan a los españoles no necesariamente tenían que ser españoles, también podían ser indígenas, campesinos, ¿sí? Personas que habían nacido en estas tierras. Y la campaña Bolívar va a durar mucho, mucho, pero mucho más tiempo, y va a empezar una confrontación entre Bolívar y Santander, ¿sí? Precisamente porque él va a gobernar desde Bogotá y Bolívar va a seguir con la campaña libertadora hacia el sur. En esa difícil situación de convencer a los que no querían la independencia o tener que enfrentarlos.
Qué proceso tan complicado, profe. Ya vamos a regresar contigo porque es momento, Sammy, de que nos presentes, por supuesto, el dato curioso de la clase de hoy.
Hoy están muy, muy interesantes. Bueno, siempre están muy interesantes, pero hoy quiero que les presten particularmente atención. Cami, este me encanta. ¿Sabías que Pedro Pascasio Martínez fue un niño de 11 años que estaba presente en la batalla de Boyacá y fue quien descubrió a un importante militar español que se quería escapar?
Me encanta este dato, Sammy, porque él no se dejó sobornar con monedas de oro para que guardara silencio. Todo lo contrario, él avisó a sus superiores y gran sorpresa se llevaron ellos cuando se dieron cuenta de que este militar español era un gran estratega muy importante, que donde se hubiese escapado habría reorganizado otra vez a los ejércitos españoles, y por supuesto él ya conocía cómo funcionaban los ejércitos que estaban en contra de los españoles y hubiese casi que echado todo a perder. Así que mira, por un acto ético de este inteligente niño que también hacía parte y por supuesto hace parte de nuestra historia, pues mira en lo que resultó.
Bueno, ahí está el dato curioso que espero que también les haya gustado. Y Cami, esperamos hacerte feliz porque aquí están nuestros niños y niñas diciendo presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Soy Sharon Daniela García Vázquez, reportando sintonía desde Tibirita, Cundinamarca, desde el canal Señal Colombia.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Valeria Mosquera y Barguen, del Colegio Ismael Perdomo, desde Bogotá, presente. Gracias.
Mi nombre es Evelyn Mendoza González, vivo de Cartagena. Un buen saludo.
Buenos días, profe, en tu casa. Yo soy Nicole Montes Arango, soy de Cartago Valle, soy del grado 4-3 y presente, profe, en tu casa. Gracias.
Presente, profe, en tu casa. Soy Vinandre González, viendo Señal Colombia.
Profe, en tu casa, presente. Soy Ana Sofía del Serral de Torres y estoy desde Fresno, Tolima.
Presente, profe, en tu casa. Yo soy Isabela Gómez, del grado 4 hoy. Y soy Yarmenia Quindío, tengo 11 años. Gracias. Chao.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Karen Alejandra Delgado Clavijo, del grado 5, de la sede de la vereda La Moya, del municipio de Fomeque, Cundinamarca. Adiós.
Y adiós a todos, porque ustedes definitivamente saben cómo hacerme felices y por eso tenemos más presentes, profe, en tu casa.
Hola, profe, en tu casa. Soy Nicolás Barrera, desde Pereira.
Estoy viendo su canal y soy yo, Apocalipsa Mancacero, desde Chía, Cundinamarca. Chao.
Bueno, desde Chía, desde las costas, también tenemos gente en el eje cafetero. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus casas y un fuerte abrazo para todos.
Sin duda alguna. Vamos a volver con nuestro profe invitado porque estábamos hablando de todo ese proceso que algunos estaban de acuerdo, otros no tanto. Entonces, profe, puntualicemos, ¿quiénes integraban los ejércitos en contra de los españoles?
Bueno, déjame contar algo de la cápsula que pasaron ahorita. Seguramente dentro de las imágenes que habrán pasado vieron la imagen de un anciano. Ese anciano es Pedro Pascasio y fue loable el haber delatado al general Barreiro, y el general Bolívar le prometió al niño Pedro Pascasio una pensión vitalicia. Sin embargo, esa foto que aparece ahí a finales del siglo XIX, resulta que nadie le dio la pensión a Pedro Pascasio y él murió prácticamente en la pobreza. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, ¿quiénes conforman los ejércitos españoles? Entonces lo conforman la población afro formaba gran parte de los ejércitos libertadores, campesinos, mujeres en especial, pero el punto al que yo quiero hacer énfasis, que sobre todo la población que formaba al ejército libertador, ustedes, niños y niñas que están en toda la geografía nacional, el amiguito o la amiguita que vienen de Venezuela, sí que los tenemos en nuestros municipios, en nuestras ciudades. Quizá nuestros tatarabuelos y abuelas, ¿sí?, lucharon juntos en el Ejército Libertador, ¿sí? Por eso es que yo trato de recalcar que esta es la misma historia para dos países que son un mismo pueblo, porque fue un mismo pueblo, tanto el de Colombia como el de Venezuela, que se formó en un gran ejército de afros, sí, de indígenas, también indígenas, en una parte de los indígenas también conformaron los ejércitos, de campesinos, de intelectuales, sí, que conformaron toda esta idea de independencia para conformar el proyecto de nación de Colombia que hoy tenemos en día.
Profe, queremos ahora hablar del papel de la geografía en todo este proceso. Cuéntanos su importancia.
Bueno, como todos lo sabemos, nuestro país es un país de regiones, ¿sí? Entonces tenemos la capital, Bogotá, las altas montañas, en fin, la costa atlántica, el gran calor en el mar Caribe, las selvas del Pacífico, las grandes montañas de los Andes, los llanos de la Orinoquía, y por eso nuestro país se conformó en distintas regiones, ¿sí? Y bueno, de ahí también un poco la disputa, la pelea que hoy día se da entre regiones, que venía también de la independencia, la disputa entre santafereños y antioqueños, entre Cartagena y Santa Marta, en fin, eso lo teníamos ahí claro. Sin embargo, el Ejército Libertador vio eso fue como estrategia, ¿sí? Más como la dificultad que surgió en la Patria Boa, el Ejército Libertador de Bolívar lo vio como estrategia, ¿sí? Porque como el ejército de los españoles no podía llegar a todo lado, entonces se utilizó esto como estrategia. Entonces, primero, escondiéndose en los llanos de la Orinoquía, con un buen venezolano, en los llanos con un buen venezolano, para ir creciendo de a poco, ya cuando ese ejército estaba grande, sí atravesar los Andes, sí atravesar todas esas montañas, en fin, y atacarlos de sorpresa. Y posteriormente, aprovechar la geografía donde no podían llegar las tropas españolas para efectivamente hacer lo mismo. Aprovechar nuestros ríos para las comunicaciones, ¿sí? Aprovechar, por ejemplo, el paso entre Cali y Popayán para poder llegar de manera más rápida a Pasto. Entonces, toda la geografía Bolívar la tenía muy en mente, porque recuerden que él tuvo un gran maestro, al maestro Simón Rodríguez, que le enseñó todas estas características de geografía, ¿sí? De literatura, de historia. Entonces, Bolívar era una persona muy preparada, más que tenía personas tan brillantes como, por ejemplo, lo era el Mariscal Sucre, o como, por ejemplo, lo era el general José María Córdoba, y ni qué decir, una mujer tan inteligente que estuvo a su lado como posteriormente fue Manuelita Sáenz. Pero todas las personas que participaron en el proceso eran supremamente personas inteligentes, ¿sí? Desde los campesinos, desde los afros, que conocían su territorio y que sabían por dónde llegar a los españoles, hasta los grandes militares. Pero todo fue un proceso en el que nos involucró como nación. O sea, tuvimos que involucrarnos como pueblo para poder lograr la independencia.
Y tú mencionaste, profe, que los afrodescendientes habían cumplido un rol muy importante. Así que queremos invitarlos a que conozcan a aquellos afrodescendientes que fueron muy importantes durante este proceso.
Lo peor es que están alebrestando a los negros y a los pardos contra los patriotas.
Muchos de los afrodescendientes protagonizaron sucesos de la independencia, especialmente durante la guerra. En las sabanas del Sinú se destacó el oficial realista Manuel Betín, mientras que la independentista Monpox fue defendida por los hermanos Esteban y Manuel Campuzano.
Hay muchos negros que se escapan de sus amos y que hacen su casa y hasta sus palenques, y que siguen viviendo como vivían en África, libre.
En el Chocó se recuerda a los cimarrones comandados por Tomás Pérez, y en el Valle del Cauca a los reclutados por María Antonia Ruiz. En Cartagena fue decisivo el liderazgo de Pedro Romero en la declaración de independencia, presionada por los artesanos de la ciudad. También se recuerda el sacrificio de los soldados negros de Getsemaní en el asedio español de 1815.
Déjenos hacer una entrada.
Haga lo que pueda. Coronel Rondón, salve usted la patria.
Y en las campañas que consolidaron la independencia sobresalieron oficiales de origen negro como el coronel venezolano Juan José Rondón y el almirante guajiro José Prudencio Padilla. En RTVC vivimos la memoria y celebramos el Bicentenario.
Vamos a traer ahora un premio a los que han estado atentos a nuestra clase, porque esta siguiente trivia que vamos a traer va a ser para ustedes. Si han prestado atención, seguramente ya saben la respuesta. Así que vamos a ver la pregunta de la trivia número 2.
Está muy fácil si has prestado atención, porque el profe ya nos dio la respuesta. Las Juanas fueron...
A. Grupos de mujeres que apoyaron a los ejércitos españoles en las batallas en contra de Bolívar. B. Un grupo de mujeres que curaban heridos, alimentaban soldados y espiaban para el Ejército Libertador. O C. Un grupo de mujeres que trabajaron en las minas y cultivos de caña de azúcar.
Está súper fácil la respuesta, porque sé que tú has estado muy pendiente de nuestra clase de hoy, así que no olvides, corre ya a mandarnos la respuesta, ¿cuál crees? Y antes de continuar, Angustín nos trae una invitación muy especial que esperemos hagas parte de ella.
Esta canción que escuchas es una creación de mi amiga María Paula, y es para que nosotros los niños invitemos a los más grandes a que estemos todos juntos cuidándonos en esta cuarentena. Apréndete la letra y practícala. Luego busca un lugar iluminado, que todos hagan silencio y que tus papás te graben con su celular de manera horizontal y cántala. Envíanos el video a profe@rtvc.gob.co y serás parte del coro virtual de Profe en tu Casa. ¡Aquí, en Territorio Mágico! ¡Corre, corre! Hazlo antes del 14 de agosto. Y recuerda, no estamos solitos.
Hoy quiero hacer algo diferente. Quiero ayudar y compartir.
estamos solitos, podemos cuidarnos siempre así. A mi familia y mis amigos, también a mis vecinos voy a unir. Porque no estamos solitos, hay que aprender a convivir. Así cantemos todos juntos, quiero ayudarte a sonreír. Hay que cuidar, sabes que hay que cuidar. Hay que cuidar.
Hazlo antes del 14 de agosto. Envíanos el video a profe@rtdc.gob.co y serás parte del coro virtual de Profe en tu Casa.
Por supuesto, no queremos que ninguno de ustedes se quede por fuera de nuestro coro virtual. Si quieren repasar la canción, ya la pueden encontrar en las redes sociales de Mi Señal y en miseñal.tv.
Así es, y recuerda que lo debes enviar a profe@rtbc.gov.co. Y a propósito de que tú eres lo más importante de este salón de clase, queremos volver hasta tu casa, porque cada vez que vamos a tomar una decisión en grupo, es súper importante escuchar a los demás. ¿Por qué crees? Aquí está tu voz.
¿Por qué es importante escuchar las opiniones de todos para tomar una decisión grupal?
Porque todos tenemos ideas diferentes y podemos aportar mucho al equipo. Gracias.
Para llegar a un acuerdo general, aunque todos tengamos un punto de vista diferente, porque la opinión de todos cuenta y es importante.
Es importante escuchar todas las opiniones de un grupo para que el trabajo o lo que se vaya a hacer de tal manera sea aún mejor, ya que una decisión no la puede tomar solamente una persona en un grupo, ya que las otras se podrían sentir excluidas y no podría funcionar la armonía en tal lugar.
Escuchando todas las decisiones de los demás, de las demás personas, habría una buena decisión grupal. Y además están en grupo, entonces tienen que escuchar para poder decidir una decisión que a todos les guste.
Además, siempre en grupo es mejor decidir cosas, claro. Sobre todo cuando no son grupos pares, para que siempre haya un voto que define. Ese es un buen consejo cuando tenemos dos cosas que nos suenan y nos gustan y tenemos que decidir por qué camino irnos. Vamos a volver con nuestro profe invitado porque la clase se nos va volando, así que rápidamente, profe, ¿qué tal si nos cuentas qué llevó al triunfo definitivo del Ejército de Bolívar y cuáles son los retos que tenemos a partir de allí? Porque sin lugar a dudas quedaron muchas cosas pendientes, muchas cosas que aún tenemos que construir, y queremos también saber cuáles son esos desafíos y cómo podemos aportar a ellos. Pero para entenderlos todavía mucho más, queremos saber también qué pasó, qué nos llevó a la victoria.
Sí, Sammy, porque mira, durante todo este proceso de independencia hemos aprendido lo resilientes que los colombianos siempre hemos sido, pero que fue un proceso que, a pesar de que logramos algo muy importante, como lo fue independizarnos de todo el régimen colonial, también esto trajo algunas consecuencias que nos hacen ser un país que tiene algunas desigualdades y algunas injusticias. Entonces tu pregunta, por supuesto, nos debe llevar a reflexionar, y ustedes allá en casa ayúdennos también a participar. ¿Cuáles creen que deberían ser esos retos que nuestro país podría mirar para empezar a cada vez ser un país mejor? Y a eso de que tú dijiste de las decisiones en grupo es muy importante. De vez en cuando, o casi siempre, o mejor, siempre, tenemos que aprender a escuchar.
Además, porque si a Camila le gusta el rojo y a mí me gusta el azul, eso no nos hace enemigos.
No, para nada.
Por el contrario, de allí podemos construir un hermoso morado.
Así es, un minutito me gustaría, ¿por qué no? Así es, a mí mira que en esas debilidades que a veces nosotros tenemos, podemos encontrar las fortalezas en los demás.
Bueno, profe, cuéntenos, ¿qué nos llevó al triunfo definitivo del Ejército de Bolívar y cuáles son esos retos que heredamos y que todavía tenemos que enfrentar?
Bueno, les voy a plantear la siguiente situación a todos nuestros niños y niñas. Nosotros vemos en nuestros municipios, en nuestras veredas, vemos el puesto de salud, vemos nuestra escuelita, nuestro colegio, la carretera, en fin, y eso se lo partimos de los impuestos, ¿sí? Pero entonces, como estaban haciendo un nuevo país, ¿impuestos de dónde iba a haber? Y estábamos en una guerra total contra los españoles, ¿sí? Entonces, ese país van a ser endeudado, ¿sí? Porque Bolívar tuvo que pedir dinero de muchos lados, etcétera. Entonces, ese va a ser uno de los principales problemas y de la confrontación entre Bolívar y Santander, porque Santander sabía que no había plata y Bolívar necesitaba dinero para continuar su campaña ahora cada vez más, porque recuerden que él tenía en mente liberar a toda América. Entonces, nacimos con deudas, ¿sí? Esas deudas, lo que nosotros necesitamos pagar, los impuestos, etcétera, no teníamos cómo recoger esa plata, entonces nacimos endeudados dependiendo a otros países. Y también la independencia nos dejó promesas inconclusas. Por ejemplo, cuando Bolívar le promete al presidente Petión de Haití de que él va a liberar a todos los afros de nuestro país, pues esa promesa jamás se cumplió, ¿sí? Nuestro país oficialmente se va a fundar en 1821 con la Constitución de Cúcuta, pero la población afro realmente va a ser liderada como esclava hasta el año 1851. Entonces, quiero tener esta reflexión con ustedes. Nuestro país siempre ha sido un proyecto y un proyecto en construcción. ¿Y cómo lo construimos? Con esos ideales de libertad, de igualdad entre todos los ciudadanos y sobre todo el respeto sobre las leyes. Y ese país de hace 200 años es el mismo que seguimos construyendo al día de hoy.
Profe, entonces, para puntualizar, ¿cuáles fueron esas principales consecuencias que nos dejó todo este proceso independentista?
Yo creo que principalmente la deuda. La deuda fue exabrupta porque tuvimos que pedirle dinero a los ingleses y nos cobraron demasiado dinero por muchos años. Duramos casi 80, 90 años pagando esos dineros. Y sobre todo que las libertades, muchas libertades que pretendían los ciudadanos, por ejemplo, los esclavos, ¿sí? Por ejemplo, que a los indígenas les respetaran la tierra. Por ejemplo, que todos pudieran participar de los procesos democráticos, no se cumplió. Otra sí, por ejemplo, Santander va a fundar la educación pública en Colombia, ¿sí? Unas cosas así, o sea, por eso digo que nuestro país ha sido un proyecto y es una construcción de nación. Ese proyecto de nación que tenemos el día y el deber hoy de contribuir a esa construcción de proyecto de nación. Todos somos partícipes porque todos somos ciudadanos y para eso nos estamos formando en los colegios, en las escuelas, para ser ciudadanos que contribuyamos con nuestros derechos y libertades a nuestra nación.
Profe, vamos a recibir preguntas de los niños y las niñas rápidamente para que todos tengan las respuestas a sus dudas, así que escuchemos qué pregunta Diana.
Buenos días, yo soy Kailin Diana, del Valle del Cauca, Palmira Rosso, y mi pregunta para el profesor es, ¿por qué se celebra el 7 de agosto de 1819 el Grito de la Libertad y por qué se le dice el Grito de la Libertad? Muchas gracias.
Gracias a ti, Dayana.
Bueno, es el 7 de agosto porque es cuando se derrota definitivamente, es el inicio de la libertad porque es el golpe certero que se le da a las tropas españolas el 7 de agosto en Boyacá, cuando se derrota, es el golpe más contundente contra los españoles y es cuando se entran victoriosos días después a Bogotá.
Vamos a escuchar ahora, profe, la pregunta de Simón. Buenos días.
En tu casa soy Simón Javier Lazo Cortés Mejía y tengo una pregunta para el profe. ¿Por qué varias mujeres participaron en el grito de independencia? Chao.
Chao. Bueno, porque en ese momento ya nos habíamos dado cuenta de que hombres y mujeres somos iguales, ¿sí? Y las mujeres también tenían todo el deber y el derecho de participar en la construcción de nuestra nación. Y por eso muchas de ellas dieron su vida, ¿sí? Por el deseo de libertad. Y porque todas pretendían ser parte del proceso de la independencia. ¿Sí? La mujer fue supremamente importante en este proceso.
Profe, nos llega también una pregunta a través de un mensaje a nuestro WhatsApp y lo vamos a revisar, vamos a transmitirle la duda. Dale. La pregunta la envía Alexander. ¿Quién financió la campaña libertadora, profe?
Los ingleses, la banca, los bancos ingleses, por eso duramos empeñados casi 80, 90 años después, ¿sí? Porque los ingleses eran enemigos de los españoles y a ellos les convenía que América fuera independiente para ellos quedarse con los negocios que tenían los españoles, como efectivamente sucedió.
Pues, profe, nos quedan muchísimas dudas, pero de verdad queremos agradecerte por estos minutos. La clase se nos pasó volando, pero esperamos tenerte volando en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo, profe.
Un fuerte abrazo y saludos a todos los niños y niñas de Colombia.
Gracias, profe. Qué maravillosa lección la que hemos tenido hoy. Y ahora vamos a revisar la respuesta a la trivia número 2, que es un premio a los que han estado atentos a la clase del día. Camila, la pregunta era muy sencilla.
Así es.
Vamos a revisarla. Las Juanas fueron...
A, un grupo de mujeres que apoyaron a los ejércitos españoles en las batallas en contra de Bolívar. B, un grupo de mujeres que curaban heridos, alimentaban soldados y espiaban para el ejército libertador. O C, un grupo de mujeres que trabajaban en las minas y cultivos de caña de azúcar. María José, ¿cuál crees que es la respuesta?
Hola, soy María José Maricha Cuintaco, estoy en la ciudad de Villavicencio y yo creo que es la B.
Vamos a escuchar a Mariana.
Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Prieto Castro, del curso 503 del Colegio Ismael Perdomo de Bogotá. Y para mí la respuesta de la segunda trivia es la B. Gracias, hasta luego.
Muchas gracias a ti, Samuel. ¿Tú qué nos dices?
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Samuel Ortiz Aldarriaga, desde Restrepo Valle, Institución Educativa de Oro Munera Incapié. La respuesta a la segunda trivia para mí es la B.
Bueno, y Dana, ¿tú qué crees?
Buenos días, profe, en tu casa. Para mí la respuesta de la trivia 2 es la B. Soy Dana Linares, de Barranca Bermeja, Santander, estudio en Ciudadela Educativa.
Un abrazo para todos ustedes que dijeron todos es la B. Y correcto, la respuesta es la B. Un grupo de mujeres que curaban heridos, alimentaban soldados y desviaban para el ejército libertador. Muy bien, pusieron mucha atención a clase, así que todos tienen un 10.
Se nos acaba el tiempo, pero siempre será maravilloso y siempre tendremos grandes momentos que se construyen con ustedes. Por eso aquí están diciendo presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es María José Maisha Tuntaco y vivo en la ciudad de Villavicencio.
En tu casa, yo soy Alison y vivo en el barrio Centro. Gracias.
En tu casa, soy Linda Sofía Guzmán, desde Guamo, Tolima. Muchas gracias.
Presente, profe, en tu casa, soy Jennifer, del Colegio Silveria Espinosa de Rendón, de Facatativá.
Presente, profe, en tu casa, yo soy Juan Camilo Espina Barrios, desde el departamento de La Guajira, en la ciudad de Riohacha.
A todos ustedes, gracias. Saben que son lo más importante y definitivamente verlos me alegra el corazón. Gracias a todos ustedes y antes de despedir nuestra clase, por supuesto, Sammy, tenemos lista nuestra misión para el próximo lunes.
Esta misión está muy linda y va a ser muy interesante porque van a poder desplegar su creatividad. Creemos que queremos que ustedes construyan un collage en el que destaquen al Ejército Liberador y los paisajes que hicieron parte de todo este proceso y nos lo envíen el Ejército Libertador y los paisajes por los cuales ellos transitaron y en los cuales desarrollaron el proceso. Así que esperamos su misión en profe@rtbc.gov.co o en el WhatsApp 311-859-2290. Lindo que nos manden el collage y en el video nos cuenten los paisajes que quisieron destacar y los personajes.
O un dibujo también. Pueden utilizar todos los recursos que ustedes quieran. Y nuestra invitación final es para que nos acompañen en la clase del próximo lunes, que será Conversemos y Tomemos Decisiones en Familia. Participen con nosotros en el segmento Tu Voz.
Para esto respondan a las siguientes preguntas, igual que la misión en profe@rtbc.gov.co o en el WhatsApp 311-859-2290. La primera pregunta es: ¿quién crees que tiene más poder en tu casa? ¿Por qué?
Y la segunda pregunta es, ¿cómo se tomaron las decisiones? ¿Cómo se toman las decisiones en tu familia? Ya lo saben, pueden participar con nosotros y acompañarnos en la clase del lunes. Un fuerte abrazo y feliz fin de semana para todos.
Recuerden que los vamos a seguir acompañando a través de todas nuestras plataformas, Radiónica, Radio Nacional de Colombia, Canal Institucional, Señal Colombia, y para que nos sientan cerquita todo el fin de semana a centímetros, se encuentre Profe en tu Casa en rtbcplay.com. Nos vemos el próximo lunes con más diversión, más clases y con el mejor y más feliz salón de clases del mundo. Profe en tu Casa.
Un abrazo, chao.